这个的。Obviamente, de nuevo, por la ley del menor esfuerzo, para evitar que tengamos que hacer dos articulaciones, na, da, na, da, nda, nda. Entonces, nda, perfecto, ponen la lengua arriba. Pero en el momento en que se deshace esa combinación puramente fonética, es que podemos trabajar las palabras. Y por ejemplo, si la que sigue es una lam, la más la, aquí viene una cosa extraña. ¿Qué va a dar? La, 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 algo por decir. Bueno, eso es como se escribe en sánscrito. Da lo siguiente. Este es el signo, que no es un fonema, se llama anunásica. Anunásica. Recuerden que hay, aparte de los fonemas que hemos puesto en el alfabeto, recuerden que hay esto de acá, que se llama anusvara. Y esto de acá, que se llama anunásica. Anunásica. Anu significa subsecuente, entonces el sonido subsecuente, subsecuente. Estos no son fonemas. Pero no son fonemas, ¿por qué? Porque son modificaciones. No tienen valor por sí mismos. Pero son signos. Y la tercera es la H con punto abajo, que se llama bisagra. Estos son auxiliares. ¿Cómo se pronuncia mla? Mla, evidentemente, ambla, por ejemplo, ¿no? Ambla, ambla. Bueno, es difícil distinguir entre anusvara y anunásica. La práctica, sí, ahí es importante. A ver, la gente que habla sánscrito pues la conoce. Pero para nosotros no tiene mucha relevancia, digamos. Pues nosotros estamos trabajando a lo contrario, ¿no? Para leer, no para hablar sánscrito. La, entonces da eso. Este es el resultado, ¿no? Este es el original. Ahora, ¿qué ocurre si aparece una cha o una cha? Observen que estas también son palatales, ¿verdad? Estas también son palatales. Pero estas palatales son sordas. La cha y estas son sonoras. ¿Y qué va a pasar? Entonces, esto va a dar. Va a aparecer la anusvara y estas se van a convertir en la sibilante. Para atar también. Musha. Musha. Amusha, por ejemplo. Pero es como el va. Y finalmente, en este caso, ¿qué pasa cuando sigue una ta y una ta? O sea, lo mismo que lo que aparece acá, pero en versión de fonemas sordos. Esto nos va a dar anusvara sa. Observen que la sibilante, esta sibilante es palatal, como este es para la pandemia. Y que esta es simplemente dental. Y luego hay un caso, además, un caso especial. Cuando esta N está precedida de una vocal, pero tiene que ser breve, no puede ser larga, vocal breve más el fonema na, más otra vocal. Puede ser cualquier vocal. La N, N. Se alarga en N. Se alarga en N. A ver si acá me da un ejemplo. Por ejemplo, si ustedes dicen, por ejemplo, si ustedes ponen San Andrés, actualmente esto lo escribe todo junto, ¿no? San Andrés. Esto es cuestión de escritura, lo separan en unidades, unidades semánticas. San y Atra. Atra quiere decir aquí. Y san es un participio, estando aquí. Por ejemplo, ¿no? Esto en el texto le va a dar esto. Porque san es externo. San y externo, ¿no? San atra. ¿Sí? Esto se va a dar. ¿Por qué? Porque está precedida de vocal breve. Si estuviese precedida de otra vocal, de una vocal, de cualquier otra vocal larga, entonces no se produciría ese fenómeno. ¿Ya? Quedaría tal cual. ¿No? Esas son las reglas entonces referentes a esta forma. Esto lo puedo borrar, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Que lo vamos a ver pues, en los ejercicios. En los ejercicios se va a esforzar. Gonda en darnos todas estas posibilidades. Sí.
Entonces, estas reglas las aprendemos para deshacer el sandi y poder traducir las palabras.
Sí.
Pero también para poder escribir las palabras.
Ah, bueno, si uno quiere escribir en sánscrito, sí, tiene que aplicar esas reglas. Sí, claro, pero ya es más complicado. Ese día llevaría más tiempo de aprender a escribir en sánscrito, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Los pandits, los paninian, ahora se escribe en sánscrito, modernamente. Es decir, alguien, digamos, tiene una Upanishad, por ejemplo, como la Isha Upanishad, que está en sánscrito. Publican textos sánscrito y alguien quiere escribir una introducción, la pone en sánscrito también. Esos son los que pueden escribir sánscrito, eso es lo que saben en la red de la cabeza. Para que sea así, por correr, a lo que debe de correr. Si no, uno tendría que escuchar la gramática, ¿qué pasó? ¿Está bien así? O seguramente el Pandi lo va a corregir. No, entonces se escribe así. De todas las maneras, por la regla tal. Todas esas reglas están en pan. ¿No? La regla tal y cual, ¿no? Entonces, ¿no? Pero esas se aprenden de memoria. Son 4.000 reglas. Que hay que aprender de memoria. Entonces, ya. Pero no 4.000 reglas fonéticas, ¿no? Sino de todo eso. ¿Cómo se? forma el nominativo, cómo se forma el infinitivo, cómo se forma el futuro, cómo se forma el pasado, no son reglas, ¿no? ¿No? Eso es, pero eso es, hay que saber esa memoria, ¿no? Y se aprende desde que uno tiene 7 años, se estudia 12 años, todos los días, levantándose a las 5 de la mañana cuando sale el sol. Estos bores occidentales estamos condenados a utilizar estas cosas, ¿no? Sí, es verdad. Esa enseñanza tradicional todavía existe, ¿sí? Se practica. ¿No? El otro día pasaba en una de esas, una escuela en la televisión, los niños, los chiquitos recitando todas las reglas. De memoria. Es paporreta, pues, ¿no?
Para que sepa, ¿no?
Ahora viene el asunto de qué pasa con la nasal labial. Ma. Ma. La ma es más simple. Una ma más una consonante. Para cualquier consonante se transforma en anular. Es decir, esta anular se está acomodando a la forma de la que viene después. ¿Ya? Cuando es M. No es cuando es M. Entonces, ustedes, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo un poco tonto, ¿ya? Si ustedes tienen, por ejemplo, el castellano, manga, tendrían que escribirlo así. Si ustedes tienen mancha, tendrían que escribirlo así. Si ustedes tienen manta, hay que igual. Ahora, si ustedes quieren decir mamba, tienen que escribirlo así, ¿verdad? Namba, mamba, mamba, mamba. Esa es la primera regla. Pero y en realidad esta regla podría mejorarse mejor, podría expresarse también mejor. Más una consonante, excepto las labiales, ese es estrictamente. Si es labial, porque la ma es labial, queda. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, vamos a poner acá, tamba, tambo, no tenemos que poner nada. ¿Ah? Pero si ustedes tienen como castellano, ¿no? Pero si ustedes tuviesen, por ejemplo, tam, otro romano, ¿no? Tendría que poner la. Esto se puede escribir como una más, tambo, tambo, tam. Sobre todo donde está, mejor dicho, tal vez no está bien ahí. Si yo digo tan bien, pero si yo digo tan bien, también, ¿ya? En separada, entonces esto tendría que poner así. Bien. Quiere decir que la anudara se adecua al fonema que sigue. Se pronuncia también como el fonema. En el sandhi externo. Por eso es que muchas palabras están separadas en la escritura por una M con un punto abajo. ¿Sí? A propósito, la Nusbara también tiene una, a veces se escribe así, con punto arriba, ¿no? La Nusbara en realidad es un puntito que se pone encima de sin letra abajo. Sin letra abajo. Digamos, por ejemplo, ustedes tienen esto. Esta era la letra TA. Esto se pronuncia TA. Ahora, si ustedes escriben así, entonces ya están. Ese puntito no significa que aparece una SS en la ciudad. Se llama el bindu, el punto. Y acá tiene que venir cualquier consonante, una K, una P, una TA o lo que fuese, ¿verdad? Si aparece, si esa consonante en estricto, como se llama, en estricto sentido, ¿no? Si en el cierto sentido, digamos, si aparece una labial, no es necesario ponerle la nasal. Pero modernamente sí le ponen la nasal. Le ponen el alumno. No. Esto, claro, más consonantes. Ahora. Vamos a ponerlo así, a ver, más labial, esta es la reducción. O sea, porque sí, son, para que sean las reglas, como se llama, incluyentes y excluyentes, ¿no? Cualquier consonante más labial, entonces es una excepción. ¿Ya? Entonces, esto más labial puede aparecer así o puede ser así. Ahora, la segunda opción es la clásica. Allí aparece, por ejemplo, Rivera. Pero en el sánscrito moderno utilizan lo otro porque ahorra una letra. Entonces, digamos, ¿cómo les podría explicar? A ver. Esto es complicado, mamá. Adelantándome, para hacerlo más sencillo. También vamos a ver si puedo escribirlo ya. Esto está
más
po
ka ki
ko tampoco tampoco dice ya, pero pongamos con ese tampoco para que no diga tampoco. Entonces acá lo escribo así, ta, así nomás. O ¿qué he hecho? He combinado la M con la P. ¿Comprende? Le he quitado eso, se llama una ligatura. Entonces ya no es tampoco, sino tampoco. Tampoco, ¿ya? Ahora bien, yo puedo hacer eso, ¿verdad? Así, escribirlo así. Pero también puedo escribirlo así entonces. Respuesta a la condición A, entonces ya, entonces lo transcribo así. Tampoco. Y le puse el puntito arriba, ya me ahorré la M más. ¿Ya? Entonces, ese es el asunto. ¿Ya? O, si ustedes quieren, incluso pueden escribirlo así, ¿no? Pueden escribirlo así. Esto es. No, no, no. Cuando le escribo a esto, suprimo la vocal. ¿Ya? Entonces esto es tan y esto es poco. Y esto es poco. Esto es igual, ¿verdad? Poco. Poco. Ahora yo puedo ahorrarme esto porque lo escribo así nomás. Tam y luego. Entonces aquí me ahorro este signo de acá. Y la letra. Entonces por eso es que aparece esta. No debería escribirse así. Según la regla estricta. ¿No? Pero los textos escritos se ahorran pues un signo, digamos. ¿Eh? Por eso se usa tanto la anular.
¿Eh? ¿Es opcional o es parte de la ortografía?
Depende del texto que uno esté leyendo. ¿No? Si es sánscrito clásico y una edición sencilla, sí ponen el anular. Si es una el sánscrito clásico y en el ibérico no se puede cambiar, ¿eh? El ibérico tiene que poner tal como está, ¿eh? Entonces este, se puede normalmente en el ibérico no se puede. Y en el otro, si uno es estricto, tampoco lo pone. También la transcripción, cuando se transcribe en letra latina.
En el elevador ahorita, por lo menos, todas las personas que he visto siempre usan todos los trucos de los barras para hacer pequeñas, para juntar, ¿no?
Sí, depende de la edición, ¿va? Edición. Si una edición más estricta no hace eso, ¿no?
O sea, escribe todo como el primero tampoco.
Sí.
Pero cuando te ahorras una letra, igual con el anusbaras sabes que hay una cierta pronunciación ahí extra, ¿no?
Sí, no. El anusbara significa que es la nasal correspondiente. La nasal correspondiente. La que corresponde al sonido que viene después. La regla general es la asimilación. La asimilación funciona en dos niveles. Primero lo de sorda y sonora. Y luego el punto de articulación. Yo digo ta y le agrego una nasal. ¿Cuál nasal? La ta, la ma, la ña, o la a, ma. Depende de lo que usted va a pronunciar después. Pero escríbalo como se llama, como con anudada. Es decir, si yo digo así, a ver, tango, tan, tango. No digo tan, tango, na, es el na, ¿verdad? Claro, debería escribir así, ¿verdad? Tango. Pero también podría escribir así, ¿no? Y este está, ese es el ahora, como está ahora, lo que me está.
Es como un comodín.
Claro, un comodín, claro, que se adecua a la forma. Es la anular, la anunásica no, la anunásica es un poquito diferente. Sí.
Una pregunta, adecuarse significa que la nasal
se asimila, asimilación se llama.
O sea, va el mismo punto de articulación que en los sonoros.
Claro.
Sí, porque
o sea, la asimilación, como le digo, funciona básicamente en dos niveles. O es asimilación al problema de que sea sonora o sorda. ¿Ya? Y siempre va a ganar la última, ¿no? la última espera sobre la anterior. O sea que estoy cambiando el lugar de la articulación. Porque si yo pronunciara, como decíamos, ¿no? He comido tan poco, que todavía tengo hambre, ¿no? Pero eso tan, ¿dónde está la lengua? En cambio, si yo digo, he comido tan poco, tan, tengo que poner la lengua abajo y después abrir para decir po. ¿Sí? Y que el otro, no digo tan poco, tan. La tesis está tan, tendría que decir tan poco. Doble esfuerzo, tan poco. En cambio, tan poco ya no hay ese esfuerzo. Es la ley del menor esfuerzo. Eso es como todas las lenguas tienen ese asunto. Todas las lenguas, ¿no? Solamente que en sánscrito la registran. Registran ese fenómeno lingüístico conocido, ¿no? La ley del menor esfuerzo. Las lenguas tienen la ley del menor esfuerzo. ¿Por qué si no uno se cansaría? La gente que vende, como se llaman los que pregonan, bueno, ya no hay eso, los canillistas, antes los canillistas, ¿no? Que vendían periódicos, ¿no? Que estaban diciendo, no me acuerdo, decían, había un periódico que se llamaba La Crónica. Es un periódico, La Crónica. Si ustedes dicen, pues, crónica, 50 veces se quedan sin voz. Crónica tiene que ser cantante, para poder decir crónica. Y él no les da. ¿Cómo dicen? Crónica. Así es lo mismo, ¿sí? Pero es crónica, ¿no? Pero no es que esté pronunciando mal, sino que lo dice mil veces. Si no se quede así. La crónica. No, diga usted, la crónica, no, quiero sin voz. A no ser que sea pues, un cantante estrenado, eso le enseñan los cantantes, ¿no? Y a los locutores también, ¿no? Por eso es que a veces los locutores, cuando no han estudiado y transmiten por radio, no se les entiende a veces, ¿no? Porque están cansados, porque pronuncian como nosotros, pero el locutor tiene que pronunciar todas las letras. Hablando 2-3 horas seguidos, no aguanta. ¿No? Eso se llama la impostación de la voz, se aprende, ¿no? Es elocución. Bueno, ese es el asunto más o menos, ¿eh? Con las letras. El alfabeto es un poquito complicado, ¿eh? Porque hay letras a... Bueno, es complicado. Ya veremos. Entonces esa es la regla de la nasal de la ma, que no ocurre con la na. La na tiene otras reglas. Y luego viene una de las problemas más generales y más importantes, que tal vez la que más nos interesa a nosotros, que es la más frecuente. ¿Qué pasa con la H. A, ¿no? Que se llama bisagra, ¿no? ¿No? Ese signo se llama bisagra. No es un fonema tampoco. Reemplaza ciertas formas al final de. ¿Cómo se llama? A ver, ¿dónde está? Luis Arga, en las reglas de en las reglas del, del vocal del, del, del final absoluto aparece que reemplaza a la S en final absoluto, a la S o a veces a la R. Pero esta es una regla un poquito más complicada. ¿Dónde estamos? Estamos acá, ¿no? O sea, la ha, la, es un sonido al final, ¿no? Un sonido, por ejemplo, shanti. Shanti, shanti. En realidad debería ser shanti. Significa paz. ¿Ya? La palabra es shanti. Shanti. Sí, así funciona la cosa. En el diccionario aparece como shanti. Entonces en el diccionario se encuentra la palabra shanti. Así, shanti. Los franceses muy inteligentemente en su diccionario una regla. Es decir, esto no es palabra. Es un metafonema, una meta, una meta es una metapalabra. Y es de género femenino. Y significa paz. Pero esto se declina. ¿Cómo se dice? La paz. La paz es importante. Ahí tenemos que poner shanti. Porque así se declina la palabra. El nominativo es is, termina en is, ¿no? Etcétera. ¿Ya? O para ponerlo más sencillo, por ejemplo, deva, deva, devas, nominativo. Pero ¿cómo es el cómo se llama el acusativo? Deva. ¿Cómo es el instrumental? Debena. Debena. ¿Y cómo es el de va? Es el abatido. ¿Y cómo es el ¿cómo se llama? El de vaya, el dativo. ¿Y cómo es el ¿cómo se llama? El genitivo de base. ¿Y cómo es el de locativo? Son casos. Este es nominativo, este es acusativo, este es instrumental, este es ablativo, este es locativo, este es genitivo y este es locativo. O sea, hay que decir, Dios hace algo. Entonces, yo veo a Dios. Todo está hecho por Dios de vena. Todo viene de Dios de vaya. Todo es para Dios de vaya. Todo es de Dios de base. Todo está en Dios de él. Ese se llama declinación. Ese se llama declinación. Ese es alguien, ese es la... Pero la palabra es deva. Acá. Ahí todavía hay boca. La palabra es deva, deva, así va a aparecer, ¿no? Y se va a declinar después, el que sabe sánscrito, ¿no? A ustedes, haciendo este trabajo, van a encontrar por lo menos el significado de la palabra. Pero la palabra no va a aparecer así, excepto en el lenguaje evocativo en este caso. ¿Ya? No va a aparecer eso así, sino va a aparecer en alguna de estas formas, que son transformaciones de esto. Entonces, lo mismo sucede con shanti. Entonces, la S final no puede permanecer en final absoluto. No está permitida. ¿No? Entonces, ¿por qué está reemplazada? Por bisagra. En lugar de devas, tienen que ustedes pensar en deva. A no ser que vuelva a adquirir su S por la regla de sangre. Ese es otro problema. ¿Sí? Pero nosotros estamos partiendo del final absoluto. ¿No? Es como este, como el bisagra, no es un fonema propiamente dicho. No es un fonema, de hecho, pero es muy frecuente. Entonces, el bisagra más una sibilante. Sibilantes son, como te lo guardan, tres. La sibilante dental, sa. ¿No, verdad? La sibilante cerebral, sha. Y la sibilante palatal, sha. Son tres. ¿No, verdad? Entonces vamos a ver. Ahora aquí dice la regla primera, bueno, ahí comienza. En general, más una sibilante, cualquier sibilante. Cualquiera, una de las tres similares. La otra palabra, la palabra termina en S, pero no se escribe con S, sino con, en final absoluto, se escribe con bisagra. Y luego viene otra palabra que comienza con una similante. ¿Qué ocurre? ¿Qué les pasa a las dos? Simplemente, va a dar la sibilante, va a aparecer como la sibilante, se mantiene. Pero también a veces hay asimilación. ¿Qué tipo de asimilación? Ustedes me dirán, hay asimilación por los sonores sordas, no, porque todas las sibilantes son sordas, ahí no hay problema. Entonces, ¿de qué clase de asimilación? De punto de asimilación, o sea, se adecua a la otra que viene. En reglas generales, pero no lo he puesto así, ¿verdad? Podríamos poner así, más S, da S, S, más SHA, da SHA, SHA, y más SHA, da SHA, SHA, o bien todas las simplemente así, así lo diríamos, mejor dicho, o bien toda simplemente, es lo más frecuente, ¿eh? Es lo más frecuente, bisagra más S, más SHA o más SHA. ¿Ya? Ese es el asunto. Ese es el problema de la... Esto parece muy simple, pero se complica naturalmente, ¿no? Entonces se puede poner sibilante, esa es la regla general. Ahora, si la sibilante es palatal, entonces da SHA. Me estoy refiriendo a esta, ¿no? Quiere decir que la palatal es que igual. Pero ya no está considerado arriba, no. Porque arriba es sibilantes todas. Ahora estamos hablando de consonantes palatales. Por ejemplo, que sea una cha. ¿Ya? Si yo digo, por ejemplo, Shivas cha. Shivas cha. Shivas cha. Todo escrito, pero Shivas son dos palabras. Eso significa y Shiva. y Shiva. Entonces, la palabra, ¿de dónde viene de Shiva? La palabra Shiva. ¿Y qué cosa es Shiva? No existe esa palabra Shiva. En realidad es Shiva. ¿Qué quiere decir Shiva? ¿Y por qué le llevo esto? Porque sigue una chapa. Ese es el asunto. ¿No? Shiva, la hermana en nominativo Shivas. ¿Ya? Pero esa S se convierte en, ¿cómo se llama? En Nisarga, por el final absoluto. Pero como sigue una palatal, se convierte en la palatal correspondiente, que es la Shah. Por eso aparece Shiva Shah. Esa es la regla. ¿No? Ahora bien, ¿qué otros casos hay? Supóngase que la siguiente es una cerebral. O sea, esa que se escribe con puntito abajo. ¿Ya? Entonces, aparecerá como ya. Y si sigue una dental, entonces aparecerá como es. O sa. Y hay un caso especial. ¿Y qué ocurre si la siguiente palabra comienza con la? Entonces va a desaparecer. Va a dar a. No, pero. ¿Qué pasa otra cosa? No, me confundí. Hasta dental llega ahí. Ahora ya, pero. Ahora le pongo más sonora. Para sonora. ¿Por qué pongo sonora? Porque es un caso especial. Quiere decir que las otras no son sonoras. ¿Ya? Pero si una de esas fuese sonora, y aquí se trata de cualquier sonora, entonces aparece como raro. ¿Ya? Pero ¿qué ocurre si la siguiente es una sonora, pero nada menos que la ra, que también es sonora? Se parece como en mala ra. Entonces, vamos a ponerlo así. Esa situación cae, desaparece. Pero la vocal anterior se alarga. Ah, ese sí lo dice. Entonces, si yo escribo Shivas, si yo quiero decir Shivas Raya. Shivas rey. Entonces ya. Ahora en el caso que preguntaba. Yo sé sánscrito y sé que Shivas es el nominativo de Shiva. Estoy diciendo Shiva. Estoy pensando Shiva. Y sé que quiero hablar del rey como rey. Shiva como rey. Entonces, Raja. Yo sé que eso es el nominativo de Raja. Raja es la palabra, pero Raja es el nominativo singular masculino de Raja. Entonces, yo debo decir Shiva. Shivas Raya. Y escribir, pero un momento, pero la S no puede quedar al final. ¿Cuál es el final absoluto de eso? Porque la A puede quedar. Es el caso. Seguro que el corte le termina acá. Entonces, ¿cómo lo tengo que escribir? Yo encuentro así. ¿De dónde viene esto? Viene de acá. Por la regla esta. De que cuando está la S más allá. Cae también. Cae de acá. Pero la sílaba anterior se alarga. ¿Por qué se alarga? Porque se alarga.
Tengo entendido que el griego.
No,
pasa. Creo que exactamente
sí, sí,
pero
sí.
Es con las dos líquidas, quería saber si con la L también sucede.
No está. Entonces, ¿cómo tratamos la con los sonora? Claro. Con los sonora, porque dice sí, la sonora. Se va a convertir en R. Pero si esa sonora sucede que es ra, entonces se aplica la otra regla. ¿Por qué? Ahora viene una cosa especial acá. Sucede que una de las terminaciones más comunes en el sánscrito es la terminación, en una palabra, ¿no? Las palabras. Estamos hablando de final de palabra y comienzo de palabra. Es externo. Pero una de las terminaciones más comunes de las palabras es as. A-S. ¿Por qué? Porque muchísimas palabras en el sánscrito son del tema A. Y el tema en A da. As, entonces se funciona. Entonces se necesitan reglas especiales para que ocurre ya no solamente en la bisagra, sino en el grupo A. En A. Aquí es un poquito más complicado. Porque esta A, o sea, eso que está representando la bisagra no es fonema. Puedo meter a la R o a la S. En este caso, entonces, hay que poner así. Cuando proviene de una R. ¿Ya? Cuando está reemplazando a una R más una sonora. Más una sonora. Da A. Y sigue la sonora. Ahora, ¿qué ocurre cuando se trata de una? Ese es, o fin, que ya lo voy a poner. A, larga o breve. Arriba es solamente breve. Abajo es larga o breve. ¿Ya? Larga o breve, igual, ¿ya? Cuando también la bisagra está reemplazando una va. Más una va. ¿Qué ocurre? La A. A y la otra comienza con rato. O sea, aquí la breve y aquí la larga. Incluso, aunque, y si es breve, se alarga. Y si es larga, queda con la larga. Pues. ¿Ya? Eso tiene que hacer un poco con la regla de acá, ¿no? es una ampliación más clara. Pero la más frecuente y la más importante es qué ocurre cuando la A bisagra proviene de una S, que es la más común. Más consonante, sonora. Cualquier consonante sonora. Da igual a una O. O se convierte en O. Y luego viene la consonante sonora. ¿Ya? Esto es muy importante. Pero lo más frecuente es que reemplace una S. La otra regla hay que ponerla porque a veces aparece. Pero la más importante es esta que viene acá. Cuando la bisagra está representando a una S, que es lo más frecuente. Porque hay un montón de denominaciones en S. Un montón.
¿Siempre reemplazan a la S o a la R o a veces que la S queda como tal en la R?
Bueno, depende, pues, pero estamos hablando de final absoluto. ¿No? Ahora, en absoluto es cuando no viene nada después. Por ejemplo, el final de oración. Termina, son puntos. Ahí, pues ya, ahí tiene que aparecer la bisagra. Porque no se sigue nada más. ¿Bien? Porque es el final absoluto. Pero se llama final absoluto, pero la regla parte del final absoluto. ¿No ve que es fonética sintáctica? Es decir, ¿cómo se junta el final de una palabra con el comienzo de otra? Pero si esa palabra está al final de una oración, no hay otra con la cual comienza, porque hay una pausa grande, ¿no? un punto seguido o un punto aparte. Entonces no hay una cadena hablada. Ese es el significado del final de la oración. De ahí parte, como se llaman las reglas. Tengo que pensarlo así. Entonces, si hay otra palabra, ahí hay que ver. Si ahí no va así, en la cadena hablada, si hay otra palabra que comienza con X, Z, puede comenzar con una vocal, puede comenzar con una consonante sonora, con una consonante sorda, con la tal, pues ya la veo con todas las formas, entonces sabes qué pasa. Entonces, la primera regla es: si esa otra palabra es un fonema sonoro, entonces, simplemente, el grupo A, que representa a AS, se convierte en O. Queda como O. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Pero qué ocurre si en lugar de una consonante hablamos de una A? Cuidado que digo A. No estoy poniendo vocales, sino de una A, creo que sí. ¿Ya? Entonces, si eso es esto, da O también, pero hay una emisión de la otra, de la A breve que sigue. Por ejemplo, ¿ustedes quieren decir? Shiva, Shivas, ajá. Shiva, ajá. Yo soy Shiva. ¿No? Entonces sí, partamos de acá. De Shiva, ajá. Lo tengo que pasar a la final absoluto. ¿Y ahora qué pasa? A, sa, más o, a. Entonces, esto según la regla, Shivo, aham no existe la palabra aham. Lo que existe es la palabra aham. ¿Y por qué me ha usted como aham como la regla? El sani. Dice que viene Hamza. Porque si uno pronuncia Shiva Hamza, Shiva Hamza, Shiva Hamza, Shiva Hamza, 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 suena como si fuese Hamza. Porque se supone que uno lo dice un montón de veces. Shiva Hamza, Shiva Hamza, Shiva Hamza, Shiva Hamza. Bueno, pero ¿qué ocurre si ya no estamos hablando de la Han breve? Sino, ¿y qué pasa si no es la breve más otra vocal? Otra vocal. Otra vocal. ¿Qué ocurre? Que queda O y A y ya. La otra vocal permanece. Por ejemplo, vamos a poner el mismo. Si yo digo como se llama Shivas está. Shivas está. Está. Ah, Shivas está viene. De Shivas, estamos con Shivas, etat. Quiere decir, Shiva es eso. Entonces, ¿pero cómo lo va a escribir? Shiva, etat. Con yato. ¿No? Eso se trata, ¿ya? Ahí el yato. Porque no se trata de una A breve. Si es una A larga también. Solamente si es A breve, entonces se da esta desaparece la A breve que sigue. Ahora bien, ¿y cuál es el caso? Ya no hablamos de A, de A. Sino de A, que también fue la. O sea, de la, cuando la A no es A breve, sino A larga. Proveniente naturalmente siempre de ese, ¿no? Y la que sigue es una sonora. Una sonora. Para arriba, ¿no? Una sonora. Dale, les da entonces. Ah, sí. Ah. Acá está el consonante sonora. La O. Una vocal, más vocal, aquí no está haciendo diferenciación como en el otro caso, quedan también como A y también queda llanto. Me parece el llanto. Son pocos casos en que hay llanto. Ya diríamos como se llama que el sánscrito evita los llantos. Toda la lengua se evita los llantos. ¿No? El castellano también, ¿no? Cuando una palabra termina en vocal y otra comienza con vocal, en realidad no las pronunciamos las dos vocales, sino las comienza. combinamos. No como el ejemplo va a Arequipa, por ejemplo, ¿no? No te dice va a Arequipa, no, no sé, es así, ¿verdad? No. No. Venga acá, venga acá, venga a acá. Vamos a decir, venga acá. ¿No? Incluso si yo digo vengo acá, no se dice vengo acá, sino vengo acá. Vengo a. ¿No? Así se dice, ¿no? No, nadie dice vengo acá. No sé qué esté recitando con un verso, no sé qué cosa. Eso todo la lengua lo registra. Lo practica, mejor dicho. El sánscrito no solo lo practica, sino que lo tiene codificado. Eso es lo interesante del sánscrito, por eso los lingüistas que aprenden una serie de reglas que después las ven en sus propias lenguas, son las lenguas que mejor. Ahora, aquí hay una excepción muy importante. Aquí hay una excepción muy importante. Estas reglas no funcionan con algunos pronombres. El pronombre tat, se debe tat, así se sabe, ¿no? significa eso. O a veces esto también, pero vamos a poner eso. Es un pronombre, por lo tanto tiene forma masculina, femenina, ¿no? En la forma masculina es sas, la forma femenina es sa, y la forma neutra es ta. En final es así. Entonces, ¿qué pasa con el SAS? Lo mismo ocurre con el TAT. También se identifica esto. Aquí también las ETAS. Ellas. Y estas. Estamos refiriéndonos a toda esta de acá. Esas son excepciones. Porque según la regla va a dar SAG. Entonces, ¿se van a aplicar estas reglas? No. Siempre queda igual. ¿Ya? Entonces, siempre que aparezca la forma SA o la función de ella, siempre va a dar, queda ante toda consonante. No va a dar eso. No va a dar eso, va a dar ella una consonante. Ya, aquí ya no funciona de que sea consonante sonora. ¿Sí? Porque hay asimilación de la bisarga en lugar de ese a la otra, ya no funciona. Queda como ella, como santo. Y lo que, esa es una excepción importante. ¿No? Entonces ustedes tienen, por ejemplo, una frase como una que puede escribir así, por ejemplo, ¿no? Sa, ella, purusha. No debería dar así, ¿verdad? Debería haber dado so, ella, eso, purusha. Este es purusha. Este propiamente es purusha. Esa es una excepción importante. No ocurre lo que ocurre con Sama. Con otra forma, ¿no? Pero sí funciona, eso en el caso delante de una de cualquier consonante. ¿Eh? Entonces también le va a dar Sada Darsha. él vio, este vio,
sa,
nadarsha, tadarsha, por ejemplo. Y no so,
nadarsha, sino sa, nadarsha.
Pero ante a, ahí sí se produce. Entonces ustedes pueden poner so, ham, que está en lugar de sas, aham. Ese soy yo. Ese soy yo. Ahí sí funciona. Cuando la siguiente es una abre. Ahí, ahí sí se aplica la abre. O sea, esta de acá. Esta sí. Pero cuando la que sigue es una A. Nada más. ¿Sí? Pero en los otros casos siempre queda como A. En el caso solamente de esas formas, de esos dos pronombres. Todavía tenemos tiempo, entonces podemos hacer lo otro. Yo puedo borrar esto, ¿no? ¿Va? Esta es una, como decía, es una especie de resumen, de compendio de las reglas que están en la gramática. Las buenas gramáticas están dichas de una manera un poco más complicada. Supongo que porque el señor, el profesor Gonda lo escribió en alemán, ¿no? Y como los alemanes tienen su dicho que dice, ¿por qué hacerlo? Fácilmente, sí, también se puede hacer complicado. Entonces, son fieles a esa idea. Entonces, por eso supongo que será, digo yo. Ahora, hay un caso interesante, complicado, que es lo que podríamos llamar la asimilación regresiva. La asimilación, como les digo, es un sonido final de una palabra y un sonido inicial de otra palabra, separadas. Se pueden escribir juntas, pero son dos palabras separadas. ¿Qué ocurre? ¿No, verdad? La asimilación normalmente, la última palabra, el último sonido, perdón, influye a la anterior. Esa es la regla general de la asimilación. Pero hay algunos casos en que en vez de rebote y a su vez eso influye a la que sigue, ¿no? Así por ejemplo tienen ustedes en esto que llamemos la asimilación regresiva. En el sandhi externo, primero vamos a ver, ¿eh? Dice. La aspirada, o sea, un sonido aspirado, la aspirada, ja, se refiere a ja, inicial de una palabra, que es un sonido sonoro. Ja es sonoro. Ja. El bisabia es sordo, ¿no? Pero el ajá es sonoro. Sonoriza o sea, inicial de la palabra sonoriza la consonante. Consonante sorda, ¿ah? La consonante sorda final de la palabra anterior. Coma y se adapta al modo de articulación a ver si nos sale. Yo quiero expresar esto. Tat. Tat. Tat es una forma de tal. En final absoluto. ¿Verdad? ¿Qué significa pues? Pues eso. Eso pues, ¿no? Eso pues. Ahora bien, esto viene de tat hi. Pero estoy partiendo del, ¿cómo se llama? Del final absoluto en este caso, ¿ya? Viene de tat. Entonces, ¿qué va a pasar? Tat, hi. Este es, pero estoy partiendo de acá. Bueno, más quiero ver al final, mejor al revés, para que no se confunda. Tat, hi. Mejor así. Eso, pues. Pues, pero, pues eso, ¿por qué no? Así, así aparece, ¿eh? Ahora bien, lo primero lo convierto en final absoluto. Tati. Entonces, esto ya es sorda. Pero este es sonora. Entonces, en primer lugar, la va a sonorizar. Tati. ¿Ya? Pero no solo va a hacer eso, sino que además. Esto, la dental se va a pasar acá, entonces va a ser para esto. Tat-hi. Se pone igual, ¿no? Porque tat-hi, tat-hi, y aquí tat-hi. Entonces, esto es lo que van a encontrar escrito. Y tienen que saber que viene de esto de acá. Y tienen que saber que eso en el diccionario como esto. Eso se llama una asimilación regresiva. Progresiva y regresiva. Sí.
La asimilación no se da necesariamente al final de una oración.
No, la asimilación son los dos sonidos. Uno se asimila al otro.
Claro, pero esas dos palabras no deben estar al final de la oración, sino en cualquier lugar de la oración.
Ah, no, claro, tú dices, sí. Si acá termina la oración, entonces ya no hay problema. Ya como tanto.
No, después de la segunda palabra.
Pero si viene acá, no, ya viene otra palabra. Eso, ¿no? Puede venir otra. ¿No? ¿No? Digamos, tú puedes seguir escribiendo Shibo-ham. Shibo-ham. Entonces ya lo traduces como diciendo, como se llama, pues eso soy Shiva. Por eso soy Shiva. Ya es otra oración. Entonces esta es un poco la lo que llamamos. Porque normalmente no se da este regreso. Ya pasó la asimilación de acá para acá, pero no se da que esto aparezca así. Así, porque han modificado el comienzo. ¿No? Ese es el problema. Y hay otro problema, otra cosa interesante. El fonema cha, o sea, la palatal aspirada, sorda, se convierte en cha, agrega una cha, ¿ya? después de vocal breve, o de las partículas ma o a, son unas partículas especiales, pero en general quedémonos con la primera parte, lo de las partículas a, ma y a es una cosa especial, Por ejemplo, si yo quiero decir taba es el genitivo de tú, yua, tú, ¿ya? Y la palabra chaya es sombra. Yo quiero decir tu sombra, la sombra de ti, la tua sombra. Tua sombra, la tuya sombra, tu sombra, tuya. ¿No? Taba chaya, tu sombra. Pero no se puede escribir así. Esto se convierte en qué? En taba chaya. ¿Por qué hay que mencionar esto? Porque la palabra cha con todo che no existe. Lo que existe es esto. Chaya, que significa la sombra. ¿Por qué le han agregado una che? Si uno lee un texto, es un error de imprenta. No, no es un error de imprenta, es una regla. ¿Por qué? Porque la palabra anterior termina en vocal breve. Si no termina en vocal breve, no ocurriría. Ahora, o de las partículas, ¿por qué? Porque estas no son breves, ¿verdad? Por eso, en el caso de estas partículas, sí, también se producen. Pero la regla después de vocal breve. ¿Y esta por qué? Porque es una excepción a la regla. Que por qué hay esa regla, ¿no? Panem también tiene un dicho que dice, toda regla tiene que tener siempre un sentido. Porque para eso es una regla. O sea, no puede haber una regla que no sea sentido. Toda regla tiene que tener un sentido. Que sale del sentido de que hay que explicar la regla, ¿no? Eso es un poco lo que interesa a los que estudian a Wittgenstein. Y a Wittgenstein aparece también. Toda regla tiene que tener un sentido, aunque yo no lo entienda. Porque para eso es una regla, esa es la esencia de la regla, que tenga sentido.
Eso dice Panini.
¿Ah?
Panini.
Panini, sí. Ahora vendría el sandhi interno, pero no nos va a alcanzar aquí. ¿Sí? A ver, ¿hasta dónde llego? Y todo esto ha sido el sandhi externo. Ahora, esas asimilaciones y esos cambios también se dan en el sandhi interno. O sea, dentro de una palabra. ¿Ya? Ya no estamos hablando de dos palabras separadas. Aquí las reglas son las siguientes. Vamos a ponerlas así. La primera regla, que es muy general, dice: oclusiva sonora más sorda da sorda. Así que es simple y sencillo. ¿Ya? Por lo tanto, oclusiva sorda más sonora esta zona. Asimilación simple también. Ahora, un poquito más complicado. Una segunda regla. Oclusiva aspirada. Aspirada. Más una S asimilante pierde aspiración. O sea, en lugar de TH va a ser D nomás. ¿Ya? Pierde aspiración. Etcétera. ¿Ya? En los casos correspondientes. Pierde aspiración. Pero con regresión. ¿Qué significa esto, regresión? Estos son casos, por ejemplo, la raíz yut, por ejemplo, yut, una raíz verbal, significa luchar. Ahora yo quiero formar el futuro. Es decir, él luchará. Entonces, la forma es tan interna, ¿no? Yut está representado por dasto, yot, sian. ¿En lugar de qué? En lugar de yut, sian. No, bueno, de yot, sian. En lugar de yo, él luchará, quiere decir. Entonces ahí ven ustedes, yut, siati. ¿Eh? O por ejemplo, la raíz bud, significa despertar. Entonces, esto me va a dar bu, siati. Bod, este es más interesante todavía. En lugar de qué, de bot, no solo le ha hecho perder la aspiración, sino que como este es sorda, la ha convertido en sorda también. O sea, la originaria es así. Bot. Bot está representando a la raíz. Y aquí viene la denominación del futuro tercera persona, Sian. Bot, Sian. ¿Qué hace primero? Primero le quita, ¿cómo se llama? La aspiración. Y le da Bot, Sian. Y luego, como este es sorda, y este sonora la ensordece y le da voz cierta. Ese es el camino. Este es el resultado. Con regresión, cuando se. Claro, en el caso de Yud no hay regresión. No se puede, ¿cómo se llama? También ha hecho lo mismo. No, también está lo mismo. Él despertará. Luego tienen tercera regla, una oclusiva sonora aspirada. Acá es simplemente oclusiva aspirada. Aquí ya se trata de oclusiva sonora aspirada. Más T. Bastante. ¿Qué pasa? Sonoriza. ¿Qué más complicada? Sonoriza y aspira la ta. La ta. Por ejemplo de la... Bueno, hay una regla, ¿no? Por ejemplo, la raíz la. La. Que significa, que significa coger. ¿Por qué ha puesto este ejemplo con ta? Porque es muy común la terminación ta para los participios pasivos pasados. Participio pasivo pasado. Como en castellano. Amado, amandus, ¿no? Ta, amado, congregado, querido, todos son ta, ta, viene de tus, tus latino, ¿no? En sánscrito está. ¿Ya? Está la terminación. Entonces es muy común. Entonces la debería haber dado la ta. ¿Verdad? Pero ¿qué da? Lambda. Le da. En realidad, la ta. Lambda. Lambda. Le da lambda. Aquí no hay, no hay regresión, sino avanza o algo, ¿no? De manera que de aquí sale que DH más TH da DDH. Y DH más DH da también DDH. O por ejemplo, DH más BH da DBH. Etcétera, ¿verdad? Es una locución sonora aspirada. La ta, entonces la ta, esta sonora aspirada sonoriza y aspira a la T. ¿Ya? Cuando se trata de una sonora.
¿Ese es el doble D con H que está en Buda?
Sí, Buda, Buda, claro, Buda, claro. Es el ejemplo clásico, claro. Buda, en lugar de Buda, el despierto, el despertado. El despertado, ¿no? Buda. Nunca, como dice, ¿cómo se llama? En lugar de Buda, ta, es Buda. Buda. La cuarta se refiere a una aspirada. Ja. Aquí es un poquito complicado porque la aspirada puede venir de una ja. Cuando viene de una ja más una ta, le va a dar ta. Por ejemplo, la raíz du, que significa ordeñar. En lugar de dar du ta, le da en realidad du ta. ¿Por qué es esta regla? Porque aquí se pierde la ta. ¿Por qué va a ser participio pasado Buda, por ejemplo, si no termina ta? No, es que sí, es originalmente ta, pero por Santi ha dado de ta, ¿no? ¿No? Pero cuando esa, cuando la ja, proviene de una, que viene, digamos, de una ta, entonces más una ta, ocurre una cosa muy especial. Da también. Da, da. Entonces, da, da. Pero con alargamiento. Aquí el ejemplo es un poquito diferente. Lo que tenemos es, por ejemplo, la raíz li, que significa lamer. Li debería haber dado li ta, ¿verdad?
Lamir.
¿Ya? ¿Pero qué le da? Li. ¿Por qué esta A está representando una J? En cambio, esta A está representando una J. Por esa razón. ¿Eh? Y después tienen ustedes también dentro de estas Sandy interno, tienen ustedes como regla quinta una quinta regla. ¿Qué pasa cuando una cha se encuentra con una vocal? Esa cha se convierte en cha. Eso es un poco lo que hemos visto. No en la, pero este es con vocal final, se convierte en cha, ¿ya? La vocal queda igual, ¿ya? ¿Y qué pasa con una cha o una cha o una cha o una cha o una sha o una sha o una ha? O sea, la línea de las palabras cha 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 cha, cha, ¿ya? Además sha que es para tal, y además sha que es cerebral, pero se ha metido por ahí, y la ha. ¿Cuándo se sigue una S? Esa es la regla. Ese es el problema. ¿Qué va a dar? Va a dar la famosa letra ksha. Ksha. Eso da ksha. Que se escribe de una manera especial.
¿En su propia letra?
Sí, en su propia letra. ¿No? Casi, ¿no? Pero eso no es un fonema, pues ya son dos fonemas. ¿No? Entonces, ksha. ¿Ah?
¿Esta es la que está en kshatriya o es otra?
Por ejemplo, kshatriya, ah, claro, todas las kshas, todas las kshas, ¿no? Ya etimológicamente habría que aplicarlo, ¿verdad? También una cha más ka le va a dar a ustedes ta. Ta. Y una ya más ta le va a dar ta, o también ta. Con cerebralización, con cerebralización. Y una sexta regla dice que la na y la ma, o sea, las nasales dental y la, ¿cómo se llama? La nasal labial, más una sha o una sha o una sa o una ha, dan anular la tos, ¿no? Ahora, una ma más una ma. Ma. Seguida de vocal. Da N. Por ejemplo, de la raíz gam, que significa ir. Si yo pongo a gamma, a gamma, la terminación es ma, ¿eh? Pero la M anterior se ha disimilado, se convirtió en N, y ahora a gamma. Con doble M, enigma. ¿No? Sino a gamma, ¿no? Por ejemplo. ¿No? Ahora, en general, las nasales se asimilan en general a las oclusivas, ya lo hemos dicho antes. ¿Ya? A todas las oclusivas. ¿No? Ahora sí se nos acaba el tiempo, lamentablemente. Solo nos quedaría ver la cerebralización. La cerebralización, para terminar el sandhi y entrar a la declinación. Esas son reglas, ya no nos alcanzaría por cerebralización, también hay que explicarla porque es muy frecuente. La cerebralización quiere decir cuando una M se convierte en N con punto A. O una S se convierte en una S. Ya hay un adelanto, pero hay reglas. No siempre, sobre todo la N, es decir, cómo se escribe Ramayana, cómo se escribe Hinayana, con punto abajo o con punto arriba. Depende de las reglas de la serialización, ¿no? Entonces, eso es necesario. Pero eso lo que vamos a hacer en la segunda clase. Ah, pero ahora no me han dicho la.
Solo una pregunta. En el caso de M más M, pero
M más M más vocal. Siempre que sigue una vocal. Si no sigue una vocal,
es como lo opuesto que pasa en inglés con mature, immature, que es N más M es M, pero acá es M más M, N, N.
Bueno, no exactamente, porque. En inglés, in es in. Más bien debería ir in.
Por eso, ¿por qué escribo? Eso es el opuesto, ¿no?
Claro, pero ahí, independientemente en inglés, in, in es. Porque es un, in, en los idiomas. Entonces ahí, más bien, en francés las han asimilado. Las han convertido los dos en in, ¿no? Pero hay una disimilación, sí, eso ocurre en muchas lenguas, ¿no? Porque muy, muy juntas están. A ver, ¿qué tienes? Alegría. Borges. Osores. Pautrat. Paz, Quispe vino, ¿no? Ese fue, ¿no? Creo, ¿no? Sí, Quispe vino. Se tenía que salir. Salket está cerca, claro. Zucari, si está. Vargas, Dios, ¿no está? Quispe.